Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 12 y versículos 1 en adelante. Para los que nos escuchan por primera vez, pueden encontrar un índice de los libros de la Biblia al principio de su Biblia. Encuentren la página asociada con el Evangelio de Marcos y ya encontrando el libro, los números grandes que ves en el texto son capítulos y los números chiquitos son los versículos. Estamos en Marcos capítulo 12 y los versículos 1 en adelante. Bueno, la vez pasada vimos a Jesús enseñarnos cómo orar a Dios y a someternos a sus tiempos y a sus maneras. También vimos cómo Jesús avergüenza a los líderes religiosos al exponer su hipocresía públicamente. Hoy veremos a Jesús seguir exponiendo el pecado de los religiosos por medio de una parábola. Miren conmigo versículo 1 en adelante que dicen: Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo, les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro, y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último, diciendo, «Respetarán a mi hijo». Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, «Este es el heredero, vengan, matémoslo, y la heredad será nuestra». Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Bueno, antes de terminar de leer esta parábola, déjales explico de quién está hablando Jesús. Mira, la viña en esta parábola representa al pueblo de Israel, a quien Dios escogió para ser portavoz de Dios a todas las otras naciones en los tiempos antiguos. Los escogió como su viña para que dieran fruto. Y el fruto que buscaba Dios de ellos era, uno, vivir vidas confiadas en Dios, obedeciendo su ley, y dos, hablarle a las naciones de Él para que todo humano conociera a Dios y creyera en Él. Pues cuando falló Israel en cumplir con vivir vidas piadosas y en cumplir con traer las naciones a Dios, Dios mandó profetas para exhortarlos, animarlos, corregirlos, instruirlos, instruir al pueblo de Israel a arrepentirse de su pecado y voltear de nuevo a Dios y empezar a obedecerlo. Pues los profetas del Antiguo Testamento son los siervos de esta parábola que Dios mandó a los labradores de Israel. ¿Y quiénes son los labradores de la viña en esta parábola? Representan los líderes religiosos de Israel. Los líderes religiosos, según, tenían el trabajo de guiar a la gente de Dios, pero si estos líderes maltrataron y mataron a los profetas a quien Dios mandó para corregirlos e encaminarlos, ¿de qué se trata entonces la religión? Se supone que los líderes religiosos estaban animando a la gente a escuchar la voz de Dios, pero a la vez silenciaban a los profetas que Dios mismo mandó. Casi casi están diciendo, cállate Dios, que te queremos escuchar. Es una hipocresía profunda. Ahora, tal vez ya adivinaste quién es el dueño de la viña y quién es el hijo del viñador en la parábola. Correcto. El dueño de la viña es Dios Padre y el hijo del viñador es Dios Hijo, Jesús mismo. Entonces, entendemos que Dios había enviado a muchas portavoces para instruir y corregir a Israel, pero los maltrataron y hasta mataron a algunos. El último de todos los profetas fue Juan el Bautista, no sé si lo recuerden, a quien rechazaron los líderes religiosos presentes en ese momento cuando Jesús da la parábola. Además, todos presentes en ese momento entendieron que Jesús era el hijo del viñador a quien ellos estaban en proceso de rechazar y matar. Entonces Jesús expuso los planes nefarios de la religión de querer crucificarlo con esta parábola. Bien, sigamos con la parábola en versículo 9 que dice: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros? Bueno, Jesús termina la parábola hablando de las consecuencias de haber rechazado a los siervos de Dios y finalmente por haber rechazado a él mismo, el Hijo de Dios. Y estas consecuencias iban a brotar tanto en esta vida como en la que sigue. Dicho y hecho, pues 40 años después de esta parábola, Dios envió a los romanos a destruir la ciudad de Jerusalén y también su templo. Y 2000 años después, los judíos todavía, hoy en día, no han podido reconstruir su templo. Estos eventos cancelaron la tarea de los judíos de ser portavoces de Dios al mundo. En ese momento, Dios entregó el trabajo de llevar las buenas noticias de su Hijo Jesús al mundo a otros. Pero, ¿quiénes son los otros? Pues son sus discípulos, o sea, todo aquel que confiesa su pecado a Jesús y cree en él para la salvación de su alma. Estos creyentes son los que tienen la tarea de enseñarle al mundo lo que Jesús logró por ellos con su muerte en la cruz y su resurrección antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, si no fuera suficiente claro para los líderes religiosos esta parábola, Jesús les aclara que estaba hablando de ellos en versículos 10 y 11 que dicen: ni aún esta escritura han leído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Pues Jesús aquí acusó a los líderes religiosos de no haber puesto atención a sus propias Biblias, algo sumamente doloroso para un erudito, por supuesto. Les citó el Salmo 118 que habla del templo en Israel y de la piedra angular de ese templo que aseguraba una construcción recta y firme. El templo, que también representa el reino de Dios, fue construido por los líderes religiosos y en el primer siglo había llegado la piedra angular para que se construyera el reino de Dios de manera recta y firme. Y esa piedra es Jesús. Pero los líderes religiosos, o sea, los constructores del reino de Dios, lo estaban desechando exactamente como había dicho Dios en el Salmo 118 que sucedería. Los judíos querían construir su propia religión y su propio reino a su gusto, y no les parecía que Jesús los corrigiera. Qué irónico, ¿no? Así como los labradores de la viña desecharon al hijo del dueño de la viña, así también los líderes religiosos estaban desechando la piedra angular del reino de Dios y expresan su disgusto con Jesús en versículo 12. Vamos a leerlo. Dice: y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y lo dejaron y se fueron. Como pueden ver, para el humano nos es muy difícil que nos digan nuestras verdades. Nos duele bastante cuando Dios expone nuestro pecado y nos muestra que solo somos religiosos, pero que nuestro corazón está lejos de Dios. Y nuestra reacción típica es de silenciar a los que nos están exponiendo. Preferimos seguir en nuestro pecado que confesarlo a Jesús y ser perdonados. Requiere de una profunda humildad poder admitir que somos feos y reos del infierno por el pecado en nuestro corazón. Pues aquí los líderes religiosos estaban llenos de orgullo y en vez de arrepentirse de su pecado, buscaron destruir a Jesús. Ahora, lo irónico es que no temían al Dios del universo, pero sí temían la opinión de la multitud. Y sabían que la gente estaba escuchando a Jesús, dándose cuenta que Jesús estaba exponiendo la hipocresía de la religión. La multitud no era tonta. Sabía que Jesús tenía razón. Por eso los líderes no le hicieron nada a Jesús en el momento. Pues con su orgullo ardiendo y llenos de vergüenza, intentan hacer lo mismo a Jesús. Intentan hacerlo verse mal en público. Y pueden ver conmigo cómo lo intentaron en versículos 13 en adelante, que dicen: pero enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Bueno, paren ahí. ¿Sí ven lo que los fariseos están haciendo? Antes de hacerle su pregunta, tratan de halagar a Jesús para ver si se le sube su orgullo, para poder atraparlo con la pregunta que sigue. Lo intentan porque piensan que Jesús es como ellos, llenos de orgullo y débiles ante halagos y respeto de otros. Pero curiosamente, sus elogios tienen toda la razón. Jesús es veraz en todo lo que dice y no teme la opinión de cualquier hombre, y sí es imparcial en cómo trata a todo humano y nunca para de enseñar el camino de Dios con precisión. Pues tristemente, estas cualidades estaban totalmente ausentes entre los líderes religiosos. Bueno, con estos elogios intentan desarmar a Jesús para atraparlo en la pregunta astuta que tenían preparada. Miren su pregunta en la última parte de versículo 14, que dice: ¿es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Ahora, tal vez estés pensando, ¿y esta pregunta qué? ¿Por qué es una trampa para Jesús? Es porque el impuesto romano, bajo la dirección del emperador o el César, era pesadísimo para los judíos. Los judíos odiaban tener que pagarlo. Sus propios impuestos como nación de Israel ya eran suficientes pesados, y sobre eso tenían que pagar los impuestos del imperio romano, que los tenía subyugados. Entonces, todo judío estaba obligado a pagar el impuesto bajo pena de juicio romano. Bueno, dije que todo judío pagaba ese impuesto, pero en realidad había una facción pequeña dentro del pueblo judío bajo el nombre celotes. Y este grupo de judíos eran insurreccionistas y rehusaban pagar el impuesto, pero todos los demás pagaban el impuesto. Bueno, entonces, si Jesús defiende al pueblo de Israel y responde que no tenían que someterse al gobierno romano y pagar el impuesto, así como los celotes, entonces traería al gobierno romano sobre su cabeza rápidamente y severamente. Pero si no defiende al pueblo, sino que les dice que paguen el impuesto, estaría Jesús tomando el lado de los romanos, así enajenando a los judíos. Lo bueno es que a Jesús no le importa lo que otros piensen de él. Él está en control de cada situación y siempre determina lo que es correcto y lo que no. Miren conmigo cómo responde Jesús en lo que sigue del versículo 15, que dice: pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Bueno, esta es una de las razones por qué nunca debemos de discutir con Dios ni ponerlo a prueba. Él ve todo lo que está en nuestro corazón, y aunque estemos acostumbrados a poder esconder nuestros pensamientos y sentimientos de la gente a nuestro alrededor, no podemos esconder ninguna motivación de Dios. Otra vez Jesús expone la hipocresía de los religiosos públicamente, y ahora responderá Jesús a su pregunta al final del versículo 15, que dice: traigan un denario para verlo. Bueno, deben saber que un denario es una moneda que en esos tiempos valía lo que uno podía ganar en un día. Jesús quiere ver qué cara tiene la moneda. Entonces veamos en versículo 16, que dice: se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Del César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Pues como pueden ver, Jesús no le tiene miedo ni temor a nadie. No le importa que se ofendan los judíos. Los judíos estaban bajo el gobierno de Roma y debían respetar las leyes romanas. Debían pagar los impuestos de Roma, aunque fuera un imperio malvado. Y para resolver este asunto, les voy a leer otro pasaje de la Biblia para que sepan lo que Dios dice acerca de nuestra responsabilidad hacia cualquier gobierno que esté en control. Les voy a leer del libro de Romanos, del capítulo 13 y de los versículos 1 y 2. Si quieren, pueden escribir el pasaje en un papelito y buscarlo después en su propio tiempo. Otra vez voy a Romanos, capítulo 13, y versículos 1 y 2, donde Dios dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Bueno, para el judío le era imposible creer que los romanos hayan sido constituidos por Dios para gobernar sobre ellos. Pensaban que la voluntad de Dios tenía que ser a fuerzas liberarlos de debajo de la opresión romana, pero Jesús vino aclarando que nada estaba fuera del control de Dios, sino que aún los gobiernos buenos y malos tenían su permiso de Dios y de nadie más. Y nada ha cambiado en estos 2000 años. Cada gobierno que entra en este país es constituido por Dios para los propósitos de Dios a largo plazo. Por lo tanto, si nos oponemos al gobierno fuera de las leyes constitucionales, estamos yendo en contra de Dios mismo al hacerlo, y al no pagar nuestros impuestos como debe ser, estamos desobedeciendo a Dios mismo. Y añado a esto que nuestra perspectiva como humanos muchas veces es que seguramente Dios solo quiere nuestra felicidad, y por lo tanto no puede ser su plan ni su voluntad que estemos en una situación difícil bajo la autoridad de gente corrupta, aprovechada y pesada. Pero Dios no nos creó para vivir en circunstancias fáciles, sino para estar contentos en cualquier circunstancia, confiados en su cuidado de nosotros. Y mira, ni la lógica misma apoya la perspectiva de que lo mejor que nos puede pasar es tener una vida suave. Si quieres ser un corredor de maratones, pero crees que debes poder correr un maratón sin el sufrimiento de ardua disciplina y sobre años de trabajar duro, todos se reirán de ti. Si quieres ser militar excepcional, pero no quieres jamás entrar en peleas de entrenamiento y recibir unos golpes, todos sabemos que nunca lo lograrás. Y si quieres buenas calificaciones en la universidad, pero tienes la perspectiva de que Dios solo quiere tu felicidad y no debes tener que sufrir horas y horas de estar estudiando, todos nos mofaremos de tu filosofía. O sea, ¿cuántos ejemplos tengo que dar para poder demostrar que la madurez y el crecimiento, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente y como en nuestra alma, requiere de tiempos difíciles? El hecho de que Dios te haya dado un patrón severo y aprovechado, o un esposo inútil, macho y egoísta, o un gobierno corrupto, no es señal de que Él no está en control o que sea malo, no. Todo lo que Dios permite, constituye y diseña es para fines buenos. Para algunos, Dios diseña pruebas para corregirnos. Y para otros, nos da circunstancias difíciles para probarnos. Para otros, permite dolor para que veamos nuestra necesidad de Él y volteemos a Él por salvación. Y los gobiernos, patrones y cónyuges y todo humano estará delante de Dios en el día de juicio y pagarán el juicio eterno en el infierno sin excusa alguna por su pecado, y específicamente por su pecado de haber rechazado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Déjenme añadir una cosa más. Cuando nosotros somos maltratados, eso debe de ayudarnos a no ser así con los que están debajo de nuestra autoridad. Pero lo curioso es que muchas veces somos iguales de corruptos y malvados que los que nos maltratan. Total, en vez de rezongar a Dios por las circunstancias de la vida que ha diseñado, constituido y permitido, debemos ser criaturas más humildes y sumisas, tomando todo lo que viene de Él como una llamada a la atención. Al final de cuentas, merecemos juicio eterno por nuestro propio pecado y nada más. Si seguimos con vida, es por la gracia de Dios, y debemos aprovechar bien el tiempo y buscar a Jesús y arreglar cuentas con Él antes de que sea demasiado tarde. Nuestro problema mayor no es nuestro gobierno, ni nuestro patrón, ni nuestro cónyuge. Este fue el error devastador de los judíos religiosos en el primer siglo, pensando que sus problemas eran exteriores, pero estaban equivocados. Nuestro problema mayor somos nosotros. Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos. Si estás cansado y cargado de tus pecados y penas, Él te llama a venir a Él y te perdonará y te hará descansar. Ve a Él. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.